Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Écoutez Onda Quantica tous les jeudis à 13h Argentine par Radio Mantra FM 91.9.
Hola amigos cuánticos, ¿cómo están? Aquí estamos con más Onda Cuántica otro jueves aquí en Argentina, Buenos Aires, transmitiendo por Mantra FM desde nuestras casas cada una, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, Ari?
Todavía bien, acá llevándola un poco resfriada, bueno. Perdón, con un poco de tos, pero bueno, podría ser peor y acá estamos, con un poco de faringitis. Pero bueno, bueno, viste, no todo es COVID en esta vida.
No, bueno, menos mal, menos mal.
Sí, qué sé yo. Bueno, justo para el tema de hoy, viste, como a mí me gusta vivenciar la cosa.
Claro.
Me lo vivencié todo estos días. Emociones y síntomas, Gabriela.
Bárbaro, me encanta el tema, ¿no? O sea, es algo que venimos hablando muchas veces en el programa. Pero bueno, no viene mal continuar un poquito ampliando cada vez, ¿no? Metiéndonos en otros temas nuevos y bueno, seguimos aprendiendo, porque esto no se termina nunca.
No se termina nunca y además pareciera que, por un lado, inclusive los que estamos en este nuevo paradigma, le seguimos creyendo a la enfermedad, ¿sí? Mirá, claro. Acá estoy. Y por otro lado, la medicina todavía, a la medicina tradicional todavía a muchos, no digo a todos, les cuesta terminar de integrar al ser humano como un ser íntegro, ¿no? Como un ser integrado, bio, neuro, socio, emocional, relacional, todo, como un todo, ¿no?
Exacto, es verdad. No siempre uno tiene la suerte o bueno, se encuentra con un profesional que te pueda dar esa mirada, ¿no?
Exacto, exactamente.
Y muchas veces nos acordamos de situaciones y a veces la enfermedad o el dolor o algo que nos paraliza o nos impide hacer determinadas cosas, son los que llegamos a un tope y decimos basta, y es cuando empezamos a tomar conciencia muchas veces, ¿no?
Como tal cual, dejamos... yo pregunto, ¿tiene que doler?
Y bueno, vamos a preguntarnos, ¿tiene que doler? ¿Duelen las emociones?
Eso.
Mirá qué pregunta, ¿no? Me encanta esto, que este artículo de Enrique Olvera Institute, que de verdad me parece una muy buena pregunta, ¿no? Si duelen las emociones. Como que alguna vez, y la pregunta también para la gente es si sentiste que se te partía el corazón, por ejemplo, ¿no? Cuando algo te duele, ¿no? ¿Hasta qué punto el dolor es real y cuánto podemos decidir o si podemos decidir sufrirlo o no?
Tal cual. Yo tengo experiencias de las dos, en donde pude parar y hasta poner un freno, ¿no? Al pensamiento que generaban emociones, y tuve situaciones de fallecimiento de algún familiar que por ahí yo creí que no era tan cercano y que el impacto fue verdaderamente un impacto a la parte más corporal de la emoción, digamos, ¿no? Más biológica. Y fue un dolor increíble. Yo dije, wow, esto no sé de dónde viene.
Esto? Claro.
¿Qué es esto, no?
Y sí, porque bueno, pensamos que el dolor solamente tiene que ver con una, nada, con lo que hablábamos, ¿no? Con una enfermedad, con un,
claro,
una situación más del cuerpo, ¿no?
Y, exacto.
Y se nos presenta esto, ¿no? Como todos sentimos alguna vez este dolor, ¿no? Por algo que sucedió, pero más allá del dolor puramente físico, hemos experimentado este tipo de daño que parece ser invisible, ¿no? Es un daño físicamente hablando que no parece tener una razón, pero que nos causa un sufrimiento comparable a cualquier herida física. Y a veces te voy a decir, Sara, y esto también es mi caso, que muchas veces ni siquiera sabemos por qué.
Exacto.
Porque en algún momento de la vida nos aparece un dolor emocional sin que esté algo que haya pasado, ¿no? Como me acabas de describir. Por ahí no pasó nada particularmente, pero el dolor aparece.
Sí.
O creemos que no pasó nada, ¿no? O
sea, sí. Sí, a veces son memorias, ¿no? Que también en esto de las emociones y los síntomas o la emoción, aunque la gestionemos como o la nos permitamos vivenciarla, a veces son memorias, ¿no?
Claro.
Algo hace memoria y nosotros tenemos todo un sistema cerebral límbico que tiene un área que es la memoria emocional, ¿no?
Exacto.
Y que ahí se activa algo que tiene una fuerza, que a veces el prefrontal, es decir, el pensante, ¿no? El área más pensante no puede frenar así nomás.
Exactamente, ¿sí? Y lo que dicen es que hay una investigación que llevaron a cabo en la Facultad de Psicología de Los Ángeles, que observaron que mediante técnicas de neuroimagen en las áreas cerebrales que se activan en una experiencia de rechazo, indiferencia o exclusión, eran las mismas áreas cerebrales en las que las implicadas en cualquier otro tipo de dolor físico.
Ah, ahora entiendo.
¿Entendés? Claro. Fíjate que cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Como si hubiera algo físico real y funciona de la misma manera. Las mismas áreas están ahí. Y esto es una experiencia, es un experimento, no es un invento de nadie, ¿eh?
Sí, no, seguro que es así. Y además, más allá de que nuestro maestro Enrique Corbera se haya diferenciado en mucho de las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, creo que las incluye y las trasciende, y al incluirlas, también sabemos que Hammer hizo un trabajo de hormiga, digamos, de ir delimitando áreas, ¿no?, del cerebro.
Acá,
bueno, todavía está más generalizado porque tiene que ver con el dolor físico corporal, pero también ha encontrado como una cierta correlación entre las áreas del cerebro y las partes del cuerpo que tienen dolencias, ¿no?
Totalmente. Y fíjate lo que dice también este artículo, es que muchas veces este tipo de dolor emocional puede llegar a ser tan o más destructivo, enfermizo o insoportable que el dolor corporal.
Sí, es así.
Sin embargo, siempre hay un sin embargo, muchas veces es menospreciado o se considera de una categoría inferior. No se le suele dar la importancia que tiene en realidad. La agresividad, la violencia, parece que son de segundo grado cuando no implican actos físicos.
Claro.
Sería un interesante acto de reflexión comenzar a ser igual de cuidadosos y consecuentes con nuestras palabras como con nuestros actos. Sin olvidar que, siguiendo con la analogía, todo daño cicatriza y que detrás de cada dolor hay un aprendizaje para vivir, ¿no? Hay algo que aprender.
Sí, lo que yo digo es cómo hieren las palabras, ¿no? Acá nos saluda en el chat de la radio Sol María, ¿sí?
Bueno,
les pedimos que también pueden participar los oyentes, ¿no?
Claro.
Ahora, digo, ¿cómo una palabra puede herir igual que una herida de un arma blanca?
Sí, sí,
o que
claro.
Una trompada en el medio de la cara, ¿no?
Igual o a veces mucho peor, ¿no? Muchas veces sí. Se siente como con más más fuerza esto, ¿no? En el cuerpo.
Sí, 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 sí. Yo, o unas palabras o a veces una acción del otro que no es un golpe, ¿no? Y que por ahí ese acto del otro es una desvalorización o una exclusión, como decías, leías muy bien ahí en el artículo, que es tremendo, ¿no? Yo en un momento de mi vida me he asustado mucho, he ido a consultar, me tuvieron un día entero tratando de diagnosticarme y no me encontraron nada, en donde se me había adormecido la mitad de la cara, ¿no? Ajá, y era la cara, y yo dije, wow, o esto es un síntoma histérico a lo Freud, era toda la cabeza, ¿no? O qué pasa acá. Y después cuando empecé a autoindagar, ¿no? A ver qué pasaba, era una bofetada lo que había recibido, pero no me, nadie me había pegado.
No te pegaron,
pegado,
claro, pero algo dijeron.
Sí, algo hicieron conmigo, ¿no? Me mandaron a hacer un trabajo que no era mi tarea en el lugar de trabajo donde yo estaba. Sí. Y me lo manda a hacer un par, digamos, alguien con quien éramos socios, como si vos, Gabriela, me mandaras a hacer, no sé, qué trabajo, que a mí no se me caen los anillos, digamos, por hacer un trabajo de secretaria o nada, nada. Vos sabés que nosotras hacemos todo acá, ¿no?
Claro que sí, pero vos lo viviste como si fuera una cachetada que te habían dado y tu cuerpo reaccionó a eso, a esa emoción, ¿no?
Exactamente, y que en el momento, como vos decís, ni siquiera me di cuenta. Ni siquiera pude darme cuenta porque estaba tan naturalizado. Y en esto sí quiero retomar algo que ayer en el grupo de Independencia Emocional, hablando de emociones,
están surgiendo
tantas cosas en este grupo, que es un grupo virtual con gente de todas partes de la Argentina, y si quieren sumarse de otras partes del mundo, también son bienvenidos también, si les da el horario. Y hablábamos de cómo se naturaliza a veces esto de los ambientes, los estilos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Se va naturalizando la vida, ¿no? Al punto que yo experimento una emoción o hasta puede llegar a ser un sentimiento ya más tamizado por el pensar. Sin embargo, no puedo dar cuenta de eso en cuanto a... No puedo entender qué está pasando acá que yo siento enojo. O qué me enoja, o qué me da miedo de todo esto, si esto es normal, ¿no?
Claro, claro, claro.
Bueno, surgió justo este tema de la naturalización, ¿no? De los actos de los demás y los propios, o la forma de vida, al punto de que la emoción... A veces es como una señal, ¿no? Pero no, a veces no podemos dar cuenta.
Eso es lo que pasa, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, que a veces lo naturalizamos de una manera tal que es como que ese cachetazo, entre comillas, ¿no? Virtual, que no llega a serlo, lo empiezo a tomar a diario, suponte, o cada semana, y esto va generando un impacto en mí a nivel inconsciente hasta que en algún punto mi cuerpo puede llegar a manifestarlo como una enfermedad o como esta parálisis que dijiste o con, no sé, con algo que el cuerpo termina manifestando. Y a veces necesitamos a nivel inconsciente, ¿no? O que lleguemos a un punto muy límite para decir, bueno, hasta acá llegué. ¿Qué me está pasando de verdad, no?
Exacto.
Porque somos a veces un poco así, ¿no? O sea... Vamos naturalizando estas cosas y bueno, total no es para tanto. Hasta que hay un parate y ahí reaccionamos.
Somos hijos del rigor.
Pero en buena hora que en algún momento reaccionamos y no llegar a mayores, ¿no? Decir, bueno, es como que tropezamos siempre con la misma piedra y decir, bueno, basta, hasta acá llegué y a ver qué hay que revisar acá, ¿no?
Exacto, exactamente.
Entonces, siguiendo con este artículo, dice... Igual que nos parece inadmisible, y esto un poco tiene que ver con lo que acabas de decir, golpear o agredir a otras personas, hemos de tomar conciencia de que ciertas palabras, ciertos gestos y ciertas acciones más normalizadas, esto que decías, pueden generar el mismo efecto.
Claro.
Acciones rutinarias y aparentemente inofensivas que todos hemos visto en otros o vivido personalmente, como comparar a una pareja con otra anterior de forma despectiva, criticar a otros a su espalda, ¿no? O sea, cuando no está, digo algo malo del otro,
claro.
Dejar de hablarle a alguien, o sea, no te ignoro sin ningún tipo de argumento, tratar de que la otra persona sea como nosotros queremos que sea, rechazar, menospreciar, no sé, corregir lo que consideramos errores y tratar con desprecio, soberbia. Bueno, cosas que pueden parecer que son parte, ¿no? Pero que a veces están como medio escondiditas, pero están pasando, ¿no?
Claro, claro, y qué fuerte, ¿no? Todo eso, que claro tiene que ver sí. con la relación con el otro, con la comunicación con el otro, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué parece? ¿Qué hacemos? Confundimos lo común con lo normal, lo aceptado con lo correcto.
Claro, claro.
En este caso, entonces, podemos decir que las circunstancias de que sean actos comunes no quiere decir que sean lógicos y adecuados. Y el hecho de que sean más aceptados en sociedad que la violencia física no quiere decir que sean más correctos.
Claro.
¿No?
Así
porque,
es.
Porque lo que estábamos diciendo antes, por ejemplo, a lo mejor está aceptado en la sociedad que yo te hable con cierta soberbia porque soy tu jefe, suponte.
Claro.
Pero esto no quiere decir que sea algo natural, o sea... Sí, natural, ¿no? Correcto. ¿Por qué te
que eso, que eso tenga que ser siempre así o que todo jefe tiene que ser soberbio?
No
eso está bueno.
No tengo por qué ser soberbio nunca, ni con mi jefe, ni con nadie, ni con mi empleado.
Exacto.
¿No? Entonces, y eso va haciendo mella en la otra persona y que no me estoy dando cuenta, quizá, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Entonces,
yo quiero decir algo más acerca de la exclusión antes que continúes, ¿no? Porque
dale,
me voy a olvidar. Que desde las constelaciones familiares y en cuanto a lo sistémico, hemos visto que incluso los que excluyen son los que más generaciones posteriores sienten, o sea, las generaciones, los descendientes de los que excluyeron, tienen más síntomas o hacen síntomas psíquico o físico o lo que sea, o tienen más padecimientos que los que fueron excluidos.
Mira vos.
Entonces, este es un dato también importante, que no se la llevan de arriba los que excluyen. Acá no hay buenos y malos, acá son dos partes de un todo.
Qué bueno, me encanta eso porque me resuena muchísimo el tema ese justo el día de hoy. Venía con eso de la exclusión, de qué pasa con la familia, porque también hablábamos del trabajo, ¿no?
Claro.
Del grupo familiar, del grupo de la familia, el trabajo simbólica, de la familia de los amigos, y como que de alguna manera esto se puede dar muy fácilmente, ¿no? Como que en el grupo siempre hay alguien que es excluido, ¿no? De una u otra manera, sea que físicamente es excluido o que aunque esté presente igualmente lo sea.
Exacto, que es más grave, me parece.
Me parece que sí.
Porque es negarle la comunicación a esa persona o negarle la pertenencia más que la comunicación, estando, siendo perteneciente, es de mucho dolor, volviendo al dolor, ¿no? Que es este tema que estamos tratando, del dolor físico y emocional.
Claro, claro que sí. Pero mira qué interesante esto, ¿no? Claro, somos parte de un todo y estamos en la conciencia de unidad, ¿no?
O sea, exacto.
Esto que decís, ¿no? Para el que excluye tiene que tener esta intención interna, ¿no? Algo pasa con esa persona, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero eso podría ser un tema, un temón para otro programa también,
sí,
¿no?
Dale.
Sí,
excluidos y excluyentes.
Muy bueno. Bueno, entonces, seguimos. En este caso, o sea, podemos decir que en la circunstancia de que sean actos comunes no quiere decir que sean lógicos y adecuados, ¿no? Y el hecho de que sean más aceptados, como decíamos, sean más correctos. La relativización ética es el primer paso para actuar en una forma más consciente. Desarrollar la empatía y el respeto hacia el otro es una forma de ampliar la conciencia y conectarnos con nuestras propias emociones y necesidades. Claro, esto que decíamos, ¿no? Empatizar con el otro. Porque de alguna manera, si yo estoy siendo o soberbia, o soy la que excluyo al otro, hay una parte de mí que no está empatizando.
Exacto, y no es coherente, porque vos sabés que la ética, desde el psicoanálisis, es como una forma de coherencia, ¿no? Entonces, Si yo no y de verdad que cuadra con esto, ¿no? Porque si yo no estoy siendo empático con el otro, si yo no estoy viendo que el otro soy yo, en verdad, no estoy siendo coherente. No estoy
Claro.
siendo coherente con esta totalidad que somos.
Exactamente. Mejor no lo podías haber dicho. Fíjate cómo es tan simple, ¿no? Muy
Claro.
simple, totalmente simple. Entonces, cuando siempre el que excluye, de alguna manera, a lo mejor se siente más poderoso, ¿no? Y como que, bueno, como que vive esta separación. El otro
Claro.
no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y estoy
Claro.
rechazando aspectos que seguro tiene la otra persona que soy yo, que tiene que ver conmigo.
Y eso, ¿qué pasa con el cuerpo ahí? ¿Qué pasa con el cuerpo, no?
Claro, ¿y qué pasa con el cuerpo de ambos, no? Entonces, para ir terminando y cerrando con este artículo que también dice que es importante, a ver, que la empatía no tiene que ver con hacerse cargo de las emociones del otro, que muchas veces también se confunde, sino que
Claro.
sería hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos y de nuestras palabras.
Así es.
Y que siempre estamos frente a nosotros mismos y hemos de entender que el respeto y la consideración hacia los demás es la mejor señal de coherencia, inteligencia emocional y autorrespeto.
Claro, muy bien, seguro, seguro. No sé qué están diciendo de Freud. Buah.
Ah,
Me
están escribiendo.
están
Bueno,
escribiendo acá, a ver, vamos a mirar un poco.
a de los
No,
oyentes.
esto es de anterior, a ver.
Bueno,
No sé.
yo no
No,
lo
no.
veo. No me llegan a mí los comentarios.
Sí, dice alguien que no sé quién es, dice cero, dice que esto se habló ya hace muchos años y que en un libro de William Blake dijo que nuestros pensamientos nos enferman. Nosotros acá hablamos de una vibración, así como la ley de la atracción, ¿no? Es una vibración de la experiencia emocional. El pensamiento y todos los planos, ¿no? La vibración que yo llamaría electromagnética de nuestro cuerpo, ¿no? Desde
Sí.
Access Consciousness sería eso, sumado al espíritu y a todo, a la totalidad que somos, cuando todo está vibrando en lo mismo, bueno, allá vamos, ¿no? Allá atraemos lo que sea o manifestamos lo que sea en nuestro cuerpo o afuera, sea algo
Totalmente.
agradable o no.
Sí, claro. Estamos hablando de la proyección y esto tiene que ver también con la vibración, porque somos frecuencia, energía y vibramos, ¿no?
Exacto.
Y a partir de eso, claro, que el excluyente y el excluido, volviendo a ese tema, también están en la misma vibración,
Claro,
¿no? Uno en cada polaridad diferente, pero saber que esto tiene que ver, o sea, el excluido también se puede preguntar para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y qué es lo
Sí.
que me está pasando. Qué es, ¿no? Lo que estoy proyectando para vivir esto, ¿no?
Exactamente.
Y esto viene de quizá historias de nuestros ancestros, abuelos o qué sé yo, de la guerra o quién sabe de dónde, y que va bajando la información, ¿no? Y que
Sí.
bueno, y alguien tiene que parar la pelota y trascender esta situación.
Sí, tal cual, y para trascenderlo necesitamos comprender que no es solamente pensar, porque acá están hablando del pensamiento, ¿no? Y nosotros estamos hablando de las
Así es.
emociones, que en realidad es una integración de todo, porque o sea, a ver, el órgano representante de nuestro pensamiento, ¿no? Como el principal. Es el cerebro prefrontal, ¿no? Digamos, los dos dedos de frente, como le decimos acá, que es
Claro.
este rectangulito que está acá adelante con un poquito más atrás. Pero después, eso es un porcentaje mínimo de nuestro cerebro. Nuestro
Claro.
cerebro es enormemente mayor en cantidad de neuronas, desde la motricidad, desde las gnosias, los sentidos, y el cerebro límbico, ¿no? Que es allí donde, en conexión con el tálamo, que sería como la central de ¿cómo se llama? De intensamente, parece, ¿no? El tálamo, que es la central que nos conecta con el afuera y con el adentro del cuerpo, ¿no? Y en conexión con los dos dedos de frente, ¿no? Ese cerebro límbico que está en el centro del centro de la cabecita, gestiona, digamos, a nivel cerebral la emoción, ¿no?
Exacto.
Entonces aparece una percepción del afuera, ¿no? Siempre me acuerdo de ese video que hablaba de los engramas, ¿no? En donde la señora estaba cocinando, no sé qué, y pasa una moto por afuera de su casa, viene un viento que mueve la cortina de la cocina, algo se cae al suelo y el marido pega un grito, ¿no?
Sí, totalmente.
Y ella empieza a entrar en pánico y por ahí hace un síntoma o se desmaya, no me acuerdo qué pasaba, ¿no? Con la señora.
Sí, se desmaya, pero queda grabado el engrama ahí de todo lo que está pasando ahí en su inconsciente.
Exacto, sí. Y me había quedado en el inconsciente, pues yo dije, o se desmaya, no sé, pero lo dije inconscientemente.
Sí.
Claro, se cae redonda al piso la señora, ¿no? Porque esto era punto por punto que se habían juntado en otro escenario, en otro tiempo, detalles de otra situación, ¿no?
Claro, y saber que esto, o sea, en el momento que se activa el engrama, cuando, en general esto, lo que va a pasar luego es que cuando se junten, se unan todos estos aspectos que decís, pasa la moto, me acuerdo que había una canilla de agua abierta.
Ah, la canilla, sí.
Sí, y se le cae algo, un florero o algo, se rompe. Cuando pasa todo esto, es como que pareciera que nuestro cerebro se activa, ¿no? A través con todos estos estímulos, ¿no? Uh-huh. Y revivimos esa emoción, aunque en ese momento no esté pasando nada.
Me hace acordar a las computadoras, ¿viste? Los sistemas de inteligencia artificial. Los cuando vos hablás al chat del banco, del home banking, o le hablás al chat del gobierno de la ciudad o no sé qué, te contesta siempre lo mismo, ¿no? Porque está preparado ese sistema de inteligencia artificial, ¿no? Que se lo llama así, pero que en realidad está armado como un cerebro que ante determinadas preguntas, boom, boom, responde, tiene una cantidad de respuestas y responde siempre igual, ¿no?
Tal cual. Claro. Bueno, y ahora lo que nos interesaba indagar hoy justamente es las emociones y los síntomas. ¿Qué pasa con el cuerpo, no? O sea, y siempre con esta pregunta de qué pasa, me hace acordar a Albert.
Albert dice, ustedes preguntan qué pasa, vosotros preguntáis, sí.
Bueno,
sí,
entonces, sí. Claro, nuestro cuerpo reacciona, en definitiva, cuando vamos sumando, veníamos diciendo, ¿no? O hay una situación que se desencadena y aparece el síntoma.
Claro.
O hay algo que se va repitiendo, como veníamos diciendo, y hasta que en un momento aparece algo, ¿no? O
claro.
También otra sintomatología que tiene que ver con algo más, no sé, que se va como hilvanando poco a poco, como una gotita de agua por día, ¿no?
Sí.
Y ahí aparece el gran síntoma. ¿Y qué hacemos con un síntoma? Cuando me duele algo, me duele, tengo una hernia de disco y no puedo correr, esto soy yo, no puedo hacer actividad física, me duele estar sentada, me duele estar parada, ¿qué hago con eso?
¿Y qué hago? Me voy, le estoy contestando a Fabián Vikingo que nos está saludando.
Bueno.
damos la bienvenida. Mirá, lo que solemos hacer primero es decir, ¡ay! ¿Cómo me duele esto, no? Y creo que están los dos extremos hoy en día. Ya, te voy a dar mi postura medio revolucionaria, porque estoy observando mucho y observándonos a los que estamos en este nuevo paradigma, que enseguida vamos a ver qué conflicto hubo, ¿no? ¿Qué conflicto hubo? Pero pará, andá. Estoy tirada en el piso con el dolor, que no me puedo desdoblar, que me doblé en dos. Y bueno, y está el otro que dice, bueno, sáquenme este dolor, me voy al médico y me empastillo o me doy 30 inyecciones y ya está, ¿no?
Bueno, una combinación de las dos no puede ser.
Sí, bueno, yo creo que podríamos hacer una combinación de los dos, pero lo que generalmente el mayor, o sea, uno tiende a hacer es observar, o sea, mirar primero esto que a uno le hace figura, que es el dolor corporal. Es muy raro que uno vaya directo, o sea, salvo porque uno tiene la gimnasia, entonces, bueno, nos acostumbramos a ir directo a ver qué pasó en el emocional. Aunque hay una lesión por ahí en el cuerpo físico y está bueno ir al traumatólogo, al osteópata, ¿no? O al kinesio, a quien sea, ¿no? Y que si te dan algo para calmarte en el momento, tampoco rechazarlo, digamos, ¿no? Ya sea desde la alopatía o la homeopatía o lo que sea. Pero tenemos la tendencia, perdón, a mantener separado una cosa de la otra, ¿no? Entonces, o le damos todo bolilla a una cosa o le damos todo bolilla a la otra. Y bueno, sería interesante poder tratar, ¿no? Por un lado, todo esto que ya está instalado, que es el dolor, ¿no? Porque no tenemos por qué soportar ese dolor físico, me parece a mí, ¿no? Y
Claro.
también empezar a hacer indagación, ¿no? Una indagación
Exacto.
guiada o una autoindagación, desde el lugar que sea, ¿no? Porque por ahí
Total.
yo, todo este síntoma que tengo, enseguida, yo había empezado con un dolor de garganta, que ahora no lo tengo más, ¿sí? Fue virando hacia distintos lugares el asunto. Y esa misma noche yo me di cuenta que al mediodía había tenido una situación de estrés muy fuerte, que había superado todas las barreras de mi pensar y de mi percepción, y no pude evitar percibirlo como lo había percibido, y no pude evitar estar toda la tarde mal con eso, y lo hablé, ¿viste? Y hice algo, y tomé decisiones, y todo eso, y sin embargo el dolor de garganta estaba, ¿no? Pero bueno, lo que hice fue empezar una indagación y de eso se desprendió la necesidad de constelar, ¿no? Entonces ya fue genial porque la persona que yo elegí para constelar internamente me llama para que le haga un acompañamiento en bioneuroemoción porque tiene un síntoma esta semana.
Mira.
Entonces me dice, bueno, y decime cómo son tus honorarios. Le digo, no, vos me vas a decir cómo son los tuyos. Porque yo voy a constelar con vos. Ah, bueno, genial. Yo te constelo y vos me haces el acompañamiento. Así que mirá cómo
La resonancia.
se va, qué vamos haciendo, ¿no?
Que se va viniendo lo que necesito, ¿no? En el momento, si
Exacto.
estoy alineada, viene mi solución, sin que yo la pida muchas veces.
Exactamente. Además de llamar a mi médica homeópata, porque yo ya sé que también. Un defecto mío es llevármela toda por el lado de la emoción, la
Claro.
psicóloga, ¿viste? Y olvidarme de atender esto que ya está,
Claro, de lo
¿no?
físico, tal
De
cual.
esto que ya está y que podría retirarse, ¿no? Solito. Pero bueno, la homeópata me dijo, no necesitas una consulta de homeopatía. Seguí tomando la misma medicación. Porque no te la pienso cambiar, me dijo. Así que bueno. Bárbaro, le pedí un turno para la otra semana para charlar porque yo sé que me hace muy bien. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? También definir un poco qué es la enfermedad, me parece, ¿no? Cuando nos tenemos un síntoma, ¿no? Y me encanta volver a este viejo libro, que ya es viejo, de esta gente de apellido difícil, Dahlke y Detlefsen. La enfermedad como camino, en donde dice enfermedades significa pérdida de una armonía o también el trastorno de un orden hasta ahora equilibrado. ¿Sí? Ahora bien, la pérdida de la armonía, ¿no? Se produce en la conciencia, en el plano de la información. La pérdida de la armonía es en el plano de la información, en la conciencia, en donde entramos en una falta de coherencia, digamos, o de armonía, y se muestra en el cuerpo. Esto nos dicen estos muchachos. ya no sé en qué año, porque esto ya es viejo, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esta definición de enfermedad y no la otra, la de ausencia de salud,
claro,
¿no? Como en donde salud, no sé, parece que todo está funcionando a la perfección en lo biopsicosocial y no sé qué, ¿no? Cuando en este mundo tan anormal como es en este momento, es raro que algo funcione a la perfección.
Es que no funcionamos a la perfección. La perfección es la imperfección, ¿no?
Exactamente.
Ver, si nos ponemos a buscar, hay algo que no está al 100%. Pero lo que más me resonó de lo que acabas de decir es el estado de coherencia, ¿no?
Exacto. Y dice, ¿no? El cuerpo es vehículo de la manifestación o realización de todos los procesos y cambios que se producen en la conciencia. Y no al revés. Así, si todo el mundo material no es sino el escenario en el que se plasma el juego de los arquetipos, de los cuales hemos hablado tanto,
claro,
con lo que se convierte, bueno, en alegoría, el cuerpo también, ¿no? Como lugar material, es el escenario en donde se manifiestan las imágenes de la conciencia. Entonces, yo vuelvo a lo que decimos siempre en Access. ¿Somos un cuerpo con conciencia? ¿O somos una conciencia infinita con un cuerpo?
Qué buena pregunta.
Claro. Y vamos viendo que es lo segundo, ¿no? Somos una gran conciencia con cuerpo. Claro. Me dice Fabián Vikingo que soy una emo. Dice, claro, lo del trastorno del equilibrio es lo correcto. Salud y, no sé, y enfermedad es un estado de equilibrio permanente, ¿no? Y es un dinamismo, claro que sí, claro que sí. Y somos conciencia infinita. Entonces, yo puedo al menos ir virando todo esto y que está saliendo cada vez más para afuera, porque ayer estaba que no podía ni viste, de tanta mucosidad que tenía, y hoy está todo más flojo, ¿no? Porque fui ampliando mi conciencia, trabajando la percepción también, viendo que también hay cuestiones del árbol familiar que sanar, y que la mejor manera y más rápida para mí es la constelación. Me parece que está bueno esto de poner, ya que estoy acá como vivenciando la cosa, ¿no? Pero dice Dahlke y Defletzen, síntomas hay muchos, pero todos son expresión de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad y que se produce siempre en la conciencia de una persona. Sin la conciencia, pues, el cuerpo no puede vivir, ni siquiera puede enfermar. Y aquí conviene entender que nosotros, ellos no están en esta división cuerpo-mente, sino que es igual que nosotras, ¿no? Es todo una unidad, ¿no? Que decimos cuerpo-mente, a fines didácticos o a fines de entenderlo en este mundo dual, digo yo, ¿no?
Exactamente.
Pero
es como en el momento de que, porque fíjate lo que estás, de acuerdo a lo que estás mencionando, es para hacer un proceso de autoindagación, porque esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Es empezar a, en realidad es un acto de observación, ¿no? Sí. Esto que estás haciendo. Mientras yo me voy observando, voy comprendiendo, como si me estuviera mirando delante de un espejo, ¿no?
Claro.
Y ahí es empezar a cuestionar esto que veo. O sea, ¿qué estoy viendo, ¿no? Estoy viendo que tengo este síntoma, ¿no? Empezar y si bien puedo empezar a buscar en mi árbol transgeneracional, pero empezar a dejar de mirar que hay más en otro lado y empezar a mirarme a mí misma, ¿no? Porque yo soy, en algún momento he tomado una decisión, porque hay juicios, hay creencias, ¿no? Y eso es lo que me ha desencadenado el síntoma que estoy viviendo en este momento.
Tal cual así. Y porque si vamos a síntoma, ¿no? es el sinónimo de síntoma sería señal, ¿no? Sería como señal. Y es una señal que atrae nuestra atención. Entonces es lo primero que se ve. Entonces cuando vos preguntaste antes, ¿qué hacemos cuando nos da un dolor o tenemos un síntoma? Y lo primero que vamos a mirar es eso que está pasando, porque es lo primero que hace figura, digamos, ¿no? En esta figura a fondo. Pero si nosotros empezamos a autoindagar o a dejarnos acompañar en la indagación, vamos a ser llevados por otros carriles, por otros lugares que están en el fondo de todo esto. Y que muchas veces va a ser algo que no tenga nada que ver con lo que estoy pensando justamente en el prefrontal.
Fíjate que es importante este mecanismo de la autoindagación, porque aunque no te des cuenta, el hecho de simplemente empezar a observarte, empezar a mirar qué es tu síntoma, claro, qué te permite hacer o qué te impide hacer en este momento, ¿no? Esto que te duele, porque fíjate que esto que me duele es como una alerta, y lo que hace es que vos pongas todo tu foco en eso, ¿no? Y nada más. Fíjate, cuando te duele algo, te duele la muela y estás ay, con la muela y no, y es como que se te difuma el resto del mundo, ¿no?
Tal Entonces, cual.
Entonces, es para que este dolor sirve para eso, para que vos le prestes atención. Es una alerta. Y en la medida que empiezo a practicar, porque es una práctica la autoindagación, vamos empezando a desprendernos de cosas automáticas que hacemos y que generalmente esto nos condiciona en vez de liberarnos de estas creencias, de estas situaciones que venimos repitiendo y que tienen una, digamos, que se desarrollan a nivel inconsciente y no lo vemos así, no más.
Exactamente. Me gustó esto de qué me impide, qué me permite, ¿no?
Exacto. Son buenas preguntas, ¿no? Son buenas preguntas y cuesta mucho a veces responderlas, ¿eh? Sí, porque sí, uno, sí, ¿qué me impide? Y a veces sale fácil, pero ¿qué me permite? Ah. Esa pregunta es genial, porque muchas veces no nos damos cuenta que hay un síntoma, esto tiene que ver con la intención positiva, me está permitiendo algo.
Exactamente, y es muchas veces, es importantísimo, porque esto iría a esos síntomas que no ceden, ¿no? Que no terminan de ceder, y bueno, el beneficio secundario del síntoma tiene que ver con esta intención, con esta parte, con una partecita de la parte positiva también, ¿no? Entonces, claro. ¿Quién me impide esto? ¿Pero qué me permite?
Exacto.
¿A qué me habilita?
¿A
¿no?
qué me eso? ¿Qué,
¿A
qué
me
hace
habilita?
Que...
A no comunicar, tal vez, esto de estar así, ¿no? O a ladrarle a alguien sin ladrarle.
Claro, sin tener... Exactamente. O a no poder moverme, ¿no? O a quedarme quieta, o
que
me
permita. A que hagan por mí, ¿no?
Que hagan por mí, claro.
Claro,
exacto.
claro. Tal cual, ¿viste? A tener una excusa para no hacer. Podemos empezar a hacer listas enormes de beneficios secundarios que suelen tener los síntomas, en especial cuando se prolongan en el tiempo, ¿no? Pero también en estas cosas así pasajeras, como esto que me pasó a mí, digamos, podemos indagar. ¿Qué me permite?
Exactamente. Y darte cuenta también de algo que es importante cuando voy a hacer la autoindagación, es entrar en el proceso con una mente inocente. ¿Qué significa esto? Sin juicio. O sea, empiezo a preguntar como si estuviera mirándome, como si yo fuera un niño y que no tengo un juicio hacia lo que veo. Sí. Una mente inocente, ¿sí? Entonces, desde esta inocencia puedo ir observando también cómo de alguna manera yo estoy en una polaridad y que seguramente cuando no estoy enferma o no tengo este dolor, estoy en la otra polaridad.
Tal cual.
¿No? Tal Habría cual. Que observarlo. Digo, muchas veces puede pasar esto, ¿no? Entonces... ¿qué hay ahí? Y esto es importante de que poder usar esta mente inocente para todas las autoindagaciones que hagamos, ¿no? No solamente desde lo físico, sino desde cualquier conflicto, no sé, interpersonal o cualquier situación que haya. Pero es como si, a mí me gusta mirarlo como si fuera, estoy jugando al ajedrez sola.
Sí,
¿no?
exacto.
Y estoy de un lado de un jugador y después me pongo del otro lado, pero soy neutra, o sea, ¿no?
Claro, y poder jugar con las blancas o con las negras, con la luz o con la sombra, ir jugando con las fichas de un lado y del otro,
Exacto.
alternativamente, ¿no? Que solo lo podemos hacer por ahora pasándonos de un lugar al otro, ¿no?
Eso, y exactamente. Mira qué bueno lo que decís, porque también eso lo podemos encuadrar desde el hecho de que una vez que voy entendiendo las polaridades de las que hablábamos, es empezar a darme cuenta que puedo ir en un equilibrio, ¿no? En el medio de las dos, ¿no? El
Exactamente.
hecho de, no está mal que yo tenga una u otra creencia, pero el problema es cuando nos posicionamos en un lado, en exceso.
Exacto, cuando nos posicionamos bien en una polaridad, estamos juzgando la otra, aunque no la juzguemos desde la cabeza,
Exactamente.
¿no? Acá hay
Estamos
una
rechazando.
pregunta, ¿sí?
Dale.
Dice, buenas tardes, estoy escuchando desde el principio y te consulto. Yo tengo diabetes, ¿cómo lo llevo en el emocional? Estoy medicada, pero tengo picos de azúcar que me ponen mal.
¿Qué significa tengo picos de azúcar que me ponen
Sí,
mal?
tiene hiperglucemias, digamos, ¿no? Tiene subidas de azúcar.
Pero
¿Cómo se llama?
¿qué es la ponen mal?
Sí, ¿qué quiere decir que te ponen mal? ¿Es esto que yo puedo entender, que te ponen mal emocionalmente? ¿Es esto que yo sé
Que
que pasa muchas veces?
pueda decir ella un poco
¿Qué puede
más
decir
claro
ella?
cuál
Sí,
es el síntoma físico, claro.
claro, si nos puede decir qué significa me ponen mal, si es en lo físico o ambas cosas, ¿no? Bien.
Porque de alguna manera, a ver, uno puede tener una enfermedad con un título, ¿no? Tengo diabetes, tengo un hernia de disco, tengo no sé, qué sé yo, pero que me. Porque a lo mejor soy asintomática, ¿no? En alguna cuestión. O sea, no me
Claro.
duele, ni me molesta, ni me impide. Por eso no me cuido con algo. Pero está bueno saber cuál es la limitación que hay,
Claro,
¿no?
sí. Yo puedo decir mientras que
Dale.
suele suceder en los pacientes con diabetes que a veces cuando hay un pico de una hiperglucemia así repentina, a veces tienen como arranques, ¿no? Arranques como de agresividad o de gritar más, o de, no sé si eso significa ponerse mal para esta persona, pero yo sé que esto puede pasar y pasa cuando no está bien regulado todo esto. Ahora,
Sí, igual
sí.
es un poco difícil para poner,
No, sí.
para poder decir algo así, ¿no? Esto
Claro.
sería para una consulta, porque no
Claro.
podemos teorizar. Es muy
Sí.
difícil.
Es difícil. Más una enfermedad como esta o cualquier otra
Sí, claro.
requiere de un buen acompañamiento, ¿no? Envía una emoción y yo diría de hacerse acompañar
Claro.
tanto en grupos para pacientes con la misma enfermedad, ¿no? Que los suele haber en los hospitales o en distintos lados, como también en paralelo hacerse un buen acompañamiento en bioneuroemoción, porque
Sí.
además nosotros sostenemos que no hay una relación de causa-efecto entre
Exacto.
que siempre todos los pacientes con diabetes tienen en el origen esta emocionalidad o este conflicto, ¿no? Puntual, que a todos les pasó exactamente lo mismo calcado. No, no
Claro.
significa esto, ¿no? Entonces, hay que ver en tu caso, a la persona que preguntó, porque no tengo acá el nombre, porque me lo transcribió Mantra,
Sí, claro.
hay
Habría
que
que ver
ver,
específicamente.
habría que ver. Que te preguntes desde cuándo es esto, ¿no? También,
Claro.
y si cuál es el estrés allí, y bueno,
El estrés previo a que empiece esta enfermedad
claro.
y si hay momentos, ya decíamos, ¿no? Como que cómo se manifiesta, ¿no? En ella o en él, no sé si es
Exacto,
una chica o un chico.
exactamente. Es un estrés que bueno, podríamos decir, ¿no? La definición de este momento, ¿no? puntual semilla, ¿no? Que es vivido en soledad, que sobrepasa, yo digo que se sobrepasa todos los diques, es como que uno está, como que se rompió el dique, ¿viste? Sí. Uno tiene tanta cantidad de agua que se rompió un dique, ¿no? Y ahí, chao, se inundó todo, ¿no?
Mira, Sari, claro, acá también hay gente preguntando, Mónica pregunta sobre la gastritis, uh-huh. Alguien pregunta sobre el brazo derecho, el músculo debajo del hombro.
Wow.
Brazo derecho, el músculo debajo del hombro derecho.
Se nos está yendo el tiempo, creo que dices. El programa que viene lo vamos a seguir con
bueno, tiene que ver lo osteoarticular, que tienen que darte cuenta que qué movimientos te permite y qué movimientos no te permite hacer, ¿no?
Exacto.
Pero como decimos, esto es para autoindagarse. Sí. Y no podemos hacerlo nosotras así desde acá con solo esto. Solamente podemos dar alguna idea de sí. Cómo orientarse en esto de poder autoindagarse, ¿no? En esto.
Sí, sí. Igualmente, nosotros sabemos, más allá de que la escuela de Enrique Corbera tiene una postura que ya se fue apartando, sí, ya vamos a cerrar. Tenemos un minuto para cerrar, ¿sí?
Ah, bueno.
Sí, el doctor Hammer indagó sobre algunos conflictos biológicos, pero no siempre es tal cual, ¿sí? No uh-huh. siempre es tal cual, no siempre es un conflicto de desvalorización en la musculatura o es un conflicto de bocado en el aparato digestivo, ¿no? De paso se los tiro, pero se los tiro porque igual yo no trabajo en el Enrique Corbera Institute, pero, pero bueno, si quieren la que viene... Podemos seguir dialogando sobre los síntomas, sí. ¿No?
Podemos dar un alineamiento. Claro, exactamente. En Enrique Corbera Institute lo que hacemos es que sí, hay una línea sobre lo que tiene que ver con algunas sintomatologías, grupos de no sé, de sistemas, que sí, esto tiene como una correlatividad, llamémosle, ¿no? Exacto. Y esto sí se puede indagar. Y claro que podemos hablarlo la próxima, claro, con todo gusto. Sí.
Estaría bueno ir Dale. Tomando los grupos, los distintos grupos, y poder hablar de algunas cosas de estas, ¿no?
Sí,
bueno,
cómo no.
Se nos fue, Gaby.
Se nos fue, pero síganos el próximo programa, porque vamos a hablar un poco más de osteoarticular, de gastritis sí. también si quieren, de la diabetes, ya lo agendamos para el próximo jueves.
Hay mucha gastritis, hay muchos síntomas producto de la cuarentena, también podemos sí. ir a hablar un poquito de eso. Así que bueno, nos vemos la próxima, síganos en las redes, continúen con Mantra FM, si quieren volver a escuchar el programa, OnlyFan. Bueno, listo, Gaby, te doy el cierre.
Gracias a todos, gracias Mantra, gracias por estar ahí, que tengan una hermosa semana. Chao.
Chao.